San Mateo, el capítulo 28, versos 18 al 20. Voy a dar lectura a estos tres versículos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta mañana voy a estar hablando sobre el tema, yo estoy contigo. Esas palabras a veces me las han dicho a mí. Me han dicho, estamos contigo. Pero la mayoría de las veces ellos lo dicen por cortesía, para animarme. Pero la verdad es que no están conmigo, porque están muy retirados de mí. Y me la dicen una vez y hasta allí. Pero cuando yo le digo a uno de mis hijos, yo estoy contigo, ninguno de mis hijos tiene dificultad en saber y asegurarse que yo voy a estar con él. No importa qué difícil sea la prueba. Él sabe que yo voy a estar caminando ese camino juntamente con él. Y los dos juntos vamos a terminar. ¿Qué si alguien le dijera a usted, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? Esa es una promesa muy grande. Y estoy seguro que no muchos hay que pudieran cumplir con esa promesa. Sin embargo, aquí está el Señor Jesucristo, y esta es una de las más grandes promesas que Él le hace a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y esta promesa se la dio el Señor a sus discípulos, que los había preparado para salir y predicar el evangelio a toda criatura. En esta mañana, si usted está visitando por primera vez, yo quiero decirle a usted qué tan agradecido nosotros estamos de que usted escogió venir en esta mañana y estar aquí. Pero esta mañana yo quiero dirigir mis palabras más bien a la iglesia. La iglesia tiene una gran responsabilidad, y el Espíritu Santo en estos últimos días nos hace conscientes a nosotros de esta responsabilidad, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Tenemos que cumplir. No todos podemos ir. La mayoría se quedan. Pero los que nos quedamos, tenemos que ayudar a los que van. Ese es el mandato de Dios a la iglesia. Tenemos que cumplir con este mandamiento. La semana pasada hablamos del avivamiento que se encontró en Samaria cuando Felipe fue y les predicó de las buenas nuevas, les anunció las buenas nuevas. En las más sencillas palabras que yo puedo encontrar, las buenas nuevas es simplemente Dios te ama a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tu pecado, cuando todo lo contrario debería ser Dios no tiene razón por qué amarte a ti y a mí. Pero a pesar de todo eso, Dios te ama a ti y a mí. Al más vil pecador, al más rebelde, al hombre más sinvergüenza sobre la faz de la tierra. La verdad es que Dios te ama. Y ese es el evangelio. Esas son buenas nuevas. Nos ama tanto que Él dio a su único hijo para morir en la cruz por ti, por mí. Él puso sobre su hijo el castigo nuestro, el castigo que tú y yo merecemos. Nadie de nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer a nuestros hijos, ninguno de nosotros. Pero Dios nos amó tanto que Él ofreció a su único hijo para morir por ti y por mí. Él derramó toda su ira, descargó todo su juicio sobre su hijo. Y cuando salieron, ellos anunciaban las buenas nuevas del evangelio. Y también anunciaban el señorío de Jesús. Jesús es el enfoque central de toda la Biblia, de la predicación de los apóstoles. Siempre se enfocaban en Jesús. Murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y algún día Él va a juzgar los vivos y a los muertos. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día todos nos presentaremos delante de este juez supremo, porque Jesús es el Señor y Él es Señor absoluto. Todos vamos a doblar nuestra rodilla y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Predicaron el señorío de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Y la mayoría de los que estamos somos testigos del poder del nombre que es sobre todo nombre. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta mañana, por unos momentitos, vamos a considerar el por qué fueron con tanta confianza y seguridad predicando las buenas nuevas. Las últimas palabras que el Señor les pronuncia a sus discípulos, 11, los tiene reunidos en la parte norte de Israel, en la parte de Galilea. Y lo último que Él les dice: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Esa no es ni una mentira, porque el Señor no puede mentir. Y no es una exageración. Literalmente, Él está diciendo la pura verdad. Todo poder. Consideremos todo poder. Cuando descubrieron la bomba atómica, descubrieron que un elemento del tamaño de un centavo, ellos descubrieron cómo partir ese elemento. Y cuando se partió el elemento, los resultados tan grandes que los científicos nunca se imaginaban que iba a tener un resultado tan grande así. Y descubrieron la bomba atómica, que hizo posible que dos ciudades fueran completamente deshechas. Murieron al instante millones y millones de gente japonesa. Ese es solamente un pequeño elemento que se usó para destrucción. Pero el Señor está diciendo: todo poder, todo poder. ¿Cuánto poder es necesario para poner las estrellas en su órbito que nunca jamás se pueden salir de ese órbito? ¿Quién es el que guarda todas las estrellas, todos los universos? ¿Quién es el que guarda todos los sistemas solares en su órbito? Es Jesús. Jesús tiene todo poder. ¿Quién es el que hace posible que tú y yo estemos vivos hoy día? Es el Señor, porque todo poder es dado a Él en el cielo y en la tierra. Es interesante que el Señor lo único que les habla es de ir y predicar, pero primero lo hace en conjunto con esta declaración: todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Él no les habló a sus discípulos de las persecuciones que iban a enfrentar. No les habló de torturas que iban a experimentar. No les habló de encarcelamiento. No les habló de muerte. Solamente les dijo: id a todas las naciones y predicar el evangelio. El campo misionero es el mundo. El mundo conocido de ese entonces era todo el imperio romano. Pero ninguno de los 11 jamás había salido fuera de Israel. ¿Cómo se puede imaginar usted que estos discípulos se sentían cuando el Señor les habló de todo el mundo? Quizá habían oído mencionar a Roma, porque había soldados romanos en Israel. Quizá habían oído de Atenas, donde las Olimpiadas se jugaban. O se oían de Egipto, porque de allí salieron sus descendientes. Pero ellos eran hombres simples. Se mencionan pescadores, se menciona cobradores de impuestos, pero de ellos se dice que no tenían educación formal, no eran conocidos como intelectuales, eran sencillos hombres, común y corriente. Y el Señor le dice a ellos: id por todo el mundo. Ellos nunca podrían imaginarse lo que era caminar todo el mundo entero. El caminar era duro y era muy cansado. Caminar del norte al sur, de Galilea a Jerusalén, era una caminada muy, muy pesada. Pero caminar el mundo entero y posiblemente estar dispuesto a dar nuestras vidas por el evangelio. Fácilmente podrían decir ellos o pensar: Señor, tú estás pidiendo mucho de nosotros. Señor, tú estás demandando mucho de nosotros. No podemos, Señor. Precisamente lo que el Señor quiere que entiendan, que en ellos mismos no pueden, es imposible. Por eso el Señor les dice: todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la diferencia. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué se puede hacer? Porque Él va con nosotros. Y cuando Él va con nosotros, nos acompaña todo el poder de Dios. Porque Él es creador y Él es sustentador. Y Él dice: todo poder es mío y yo voy contigo. Yo hago la diferencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo encuentro en los evangelios que el Señor muchas veces pide cosas imposibles que se puedan cumplir. Es imposible, es muy grande, es más allá de lo que jamás yo soy capacitado para hacer. No tengo en mí la habilidad, no tengo en mí la fuerza. Y en esta mañana estoy pensando de muchos misioneros. La obra misionera, el campo misionero es duro, es duro. Se encuentran con lo más pesado de la vida. Es duro y a veces hay desánimos, como lo hay también en la vida de muchos pastores. No todos los pastores tienen el lujo de tener grandes iglesias y grandes congregaciones. La mayoría de nuestras iglesias son iglesias pequeñitas. Y si usted supiera el promedio en los Estados Unidos de lo que un pastor dura en una iglesia, son 18 meses solamente. Y muchos de ellos, después de terminar, nunca jamás quieren regresar al pastorado. Pero el Señor dice: yo estoy con vosotros, yo estaré contigo. No lo vas a hacer en tu fuerza, lo vas a hacer en mi fuerza. ¿Cómo se hace el trabajo de Dios? ¿Cómo podemos cumplir con una tarea tan grande? Entender que no somos nosotros, es el Señor. Veo yo en los evangelios diferentes casos, pero uno de ellos, yo noto cómo el Señor pide que Él haga lo imposible. Hay un caso y se registra en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el mismo caso, de el hombre con la mano seca. El Señor entró a una sinagoga. Usted se puede imaginar quiénes son los que están en la sinagoga. Hombres religiosos, hombres que conocen mucho de la palabra de Dios. Y dice Marcos capítulo 3, verso 2 en adelante, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Ellos ven que este hombre de la mano seca está presente, y en el momento que entra Jesús, ellos ya saben que hay una conexión entre Jesús y el hombre con la mano seca. Y dice que lo veían con desprecio, con curiosidad, a ver si lo iba a sanar, porque era el día sábado. Y allí están viéndolo al Señor a ver qué va a hacer. Y mire el Señor no le tiene miedo a hombres religiosos. Él no se siente intimidado. Y le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y luego el Señor les hace una pregunta y les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Pues es obvio, no hacer un mal, hacer el bien, salvar la vida o quitarla. Pues nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro. De modo que es obvio darle vida, ayudarle para que viva. Y luego sigue diciendo, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Pocas veces en la escritura vemos a Jesús enojado. Muy pocas veces. Pero ahora aquí, en esta sinagoga, los ve a ellos con enojo. ¿Por qué? Y dice la escritura que los vio con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y dijo a este hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada y sano. El Señor pidiendo que haga lo imposible, que este hombre con la mano seca, los nervios ya están, ya no funcionan, los músculos ya no funcionan, tiene la mano seca. Yo creo en mi corazón de que el Señor siempre está interesado en el peor de los casos. De modo que si hubiera alguien aquí esta mañana que dijera: pastor, yo sé que, o yo creo que Dios no está interesado con mi vida porque yo soy lo peor. Yo digo: gloria a Dios, eres afortunado porque Dios está interesado en los peores casos, en lo peor. Él se dirige a lo peor. Mire, el Señor entró en un día de la fiesta, vino a Jerusalén, pero ¿sabe qué? El Señor no se fue al templo. ¿Sabe a dónde se fue? Se fue al estanque de Betesda. Ahora, ¿por qué es importante el estanque de Betesda? Porque la escritura dice: allí se juntaba multitudes de gentes. Los cojos, los ciegos y los paralíticos, allí estaban. ¿Por qué? Porque todos creían y esperaban que a vez en cuando un ángel del cielo descendía y removía las aguas, y el primero que entrase al estanque era sano. Estaba lleno de gente. Era un hospital, era un cuarto de emergencia. Cojos, ciegos, paralíticos. Y en vez de irse al templo, se va al estanque de Betesda. Y el Señor, en una sola mirada, el Señor ya dio con alguien que él sabía la historia. Tenía 38 años de estar paralítico. Él conoce lo peor. El Señor se va a los peores casos. Y el Señor siempre pide que se haga, o manda que haga lo imposible. Al paralítico le hace una pregunta: ¿quiere ser sano? Y el paralítico le da todas sus excusas. Finalmente el Señor le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué es que el Señor pide lo imposible? ¿Por qué es que el Señor nos dice a nosotros, la iglesia, ir a todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Por qué el Señor está demandando tanto de nosotros? Lo imposible. Para muchos nunca han tenido preparación, nunca han tenido una escuela bíblica, no saben lo que es misiones, no saben lo que es evangelizar, pero tienen una pasión por salir y predicar. ¿Y por qué es que el Señor pide tanto? Por lo mismo que nos acaba de decir: todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra, y yo voy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor quiere que entiendamos: no es en tu poder y no es en mi poder, pero es en el poder de Dios. El paralítico, como el hombre con la mano seca, tuvieron que hacer una decisión. Tuvieron que pensar y hacer una decisión: ¿le obedezco o no le obedezco? Mire que el Señor es tan bueno que nos deja a nosotros que decidamos obedecerle o no obedecerle. En el momento que el hombre con la mano seca decide por su propia voluntad obedecer el mandamiento, en ese mismo instante el hombre de la mano seca recibe el poder de Dios para cumplir con el mandato que el Señor le está dando. La decisión resta en nosotros. El hombre mencionado en este evangelio no es diferente a mí y usted. Todos tenemos el derecho de decidir. Todos podemos decirle a el Señor todas nuestras razones por qué no podemos obedecer. Pero Señor, le podría haber dicho el paralítico, Señor, es imposible. Tengo 38 años. Toda mi vida le he pasado en este lecho. No sé lo que es disfrutar del caminar, mucho menos correr o trabajar. Es imposible. Hoy en día usted podría decir la misma cosa. No, yo no puedo. Muchos dirían, yo no tengo la preparación. Otros dirían, yo nunca he ido a una escuela bíblica. Otros dirían, yo tengo mucha responsabilidad. Otros dirían, yo soy muy viejo. Señor, yo ya soy muy viejo. Todos tenemos razones por qué desobedecer. Hoy mismo recibí una correspondencia electrónica desde España de un amiguito mío, misionero, avisándome que su hermana carnal, esposa y madre, acaba de fallecer en España en la obra misionera. Y cuando yo leí esa carta, me conmovió. Digan lo que digan, este pastor y esta iglesia va a cumplir con este mandato de ir y predicar el evangelio. Y porque yo no puedo ir, yo voy a ayudar a aquellos que están yendo y están sacrificando sus vidas por este glorioso evangelio. Todo el poder me es dado a mí, todo el poder. Tú no eres el que haces la obra, es Jesucristo. Él es el que hace la obra. Lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible. Mire, me estaba acordando yo, no sé por qué pensé de esto. Mi hijo tenía entre 3 y 4 años de edad. Y él siempre tenía inquietudes, quería estar donde su papá estaba siempre, haciendo lo que su papá hacía. Y un día me levanté muy temprano para cortar la yarda de mi casa. Y sucede que yo tenía una máquina, y no estoy exagerando, una máquina muy poderosa, esos motores grandes con cuchillas, pesaba más de 500 libras. No fácilmente se controla una máquina así. Pero yo dije, le voy a ganar a mi hijo. No quiero que mi hijo me vea, porque si él me ve, yo sé lo que él va a querer hacer. Y yo hice unas cuantas vueltas ahí en la yarda de atrás, una yarda muy grande. Y cuando menos pensé, volteé así en dirección a mi casa. ¿Y quién cree que estaba paradito ahí viéndome? Mi hijo. Y yo inmediatamente dije, ay Señor, que no vaya a salir este hijo y querer cortar la yarda. Yo disimulaba como que no lo había visto, pero aquí por el lado de este ojo yo lo estaba viendo. Para ese entonces su mamá ya lo había preparado para que saliera de la casa. Ay, cuando lo vi corriendo, ay, dije, ay, Señor. Este nomás me viene a molestar. Y vino corriendo, corriendo. Y se me quedó viendo. Me dijo, dame la oportunidad, papá. Yo lo quiero hacer. Ay, dije, ¿qué voy a hacer? Imposible que él lo haga. ¿Cómo le voy a hacer? Y sin pensarlo, le dije, anda pues, agárrate de la máquina. Y a donde yo llevaba mis manos, más abajito, había una barra de metal. Y él se metió en medio y agarró la barra. Y yo nunca solté la máquina. Le dimos todas las vueltas. Y él pensaba que él estaba haciendo el trabajo. Y nunca supo que yo era el que estaba haciendo el trabajo. Pero él nomás andaba ahí de metiche. Cuando él pide lo imposible, ¿qué cree? Él está haciendo todo el trabajo. ¿Me está entendiendo? Entonces no es imposible, no es imposible porque él tiene todo el poder. Él se encarga de hacer el trabajo. Él está trabajando detrás de nosotros, alrededor de nosotros, enfrente de nosotros, de tal manera que nos quedamos sorprendidos. Cuando Dios hace grandes cosas. Un día me hablaron por teléfono. Pastor, venga. Gente católica. Había como 30 en ese hogar. Pastor, venga. Porque se acaban de llevar la niñita de 8 o 9 años de edad. La metieron en un avión especial. Porque la tienen que llevar inmediatamente para el hospital de niños en Portland. Y el avión nomás iba a durar 30 minutos o menos para aterrizar. Y allá la iban a esperar. Porque ellos se le dijeron que la niña en el vuelo iba a morir. Y todos están allí reunidos. Y le llaman a este pastor para que ore, para que Dios haga un milagro. Y cuando los vi, me asusté. Señor, ¿qué les voy a decir a esa gente? La niña, ya quizá para ahorita, la niña está muerta. ¿Qué les digo, Señor? Ayúdame, Señor. Yo no sé cómo fue que el Señor me dio valor. Y les dije, despreocúpense. El Señor me ha dicho, y hermano, eso lo dije por fe. Cuando dije, el Señor me dice. Pero yo estaba en las promesas del Señor. De modo que no estaba errándole todo. Pero yo les dije, el Señor me dice que la niña cuando llegue a Portland va a estar viva. Wow. Y como que sentía el sudor, hermano, aquí que corría. Corría el sudor. Y el diablo me decía, ¿para qué dices esas palabras? Tú sabes que está muerta. ¿Cómo te pones a decir esas palabras? Y les dije, y además, cuando los médicos la examinen a la niña, para su gran sorpresa, los médicos van a testificar, algo pasó con esta niña que está buena y sana. Y yo temblaba por dentro, hermano, porque decía, ay, Señor, si no se cumple, esta gente va a venir a matarme en la noche. Ayúdame, Señor. Y no tenía ningún diácono conmigo, fíjese. Porque si matan al pastor, por lo menos pueden matarse a 2 o 3 diáconos conmigo. Y les dije, vamos a agarrarnos de mano todos. Pero primero les dije, ¿ustedes ya recibieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Y los miré uno por uno y todos me decían la misma cosa. No, pastor, nunca. Y le dije, bueno, el primer milagro que tiene que acontecer es su salvación. Y cada uno tiene que recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y por uno, les dije, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y todos decían, sí, pastor. Sí, pastor. Con lágrimas, sí, pastor. Ok, los voy a dirigir a los pies de Cristo. Hicimos una oración y en ese día 30 se entregaron a Jesucristo. Gloria a Dios. Dije yo, qué bueno es el Señor. Y luego oramos por la criatura, lo mismo que le acabo de decir. A los 2 o 3 días me encontré un familiar en el post office y le dije, ¿qué pasó con la niña? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la niña? Pastor, no lo va a creer. A ver, dime. Y yo estoy seguro que sí te lo puedo creer. Pastor, la niña cuando iba en el vuelo alcanzó a llegar a Portland viva. Y cuando los doctores la examinaron, se sorprendieron porque ya no tenía nada mal. Y estaba completamente sana. Déjeme terminar. Esta mañana es muy sencillo el mensaje. Oí de una mujer viuda, 70 años de edad. Lillian Hemsley, 70 años de edad. Se le murió el esposo y a los 70 años de edad decidió irse a la escuela bíblica para estudiar y prepararse porque quería ser una misionera. Y estudió por 3 años. Cuando se graduó, ella se presentó ante su denominación, sus oficiales, los que se encargaban de misiones, y les dijo que quería ser una misionera. Y le dijo, ¿a dónde? Y ellos pronto le dejaron saber que era imposible porque de acuerdo a sus reglamentos, ellos no aceptaban a nadie más de 70 años de edad. Y por tanto le aconsejaron que se quedara en los Estados Unidos, en Sur California, y que nomás trabajara con alguna iglesia, pero que ella no podía recibir ayuda misionera. Bueno, Lillian Hemsley se regresó y ella dijo, pues a mí nadie me va a parar. Y vendió todo lo que ella tenía. Y se fue solita a Lima, Perú. Una mujer de habla inglesa, poco o casi nada de nuestro lenguaje, se fue a la gran ciudad de Lima, Perú, porque ella sentía una gran carga por esa gente. Y lo único que Lillian Hemsley hacía es, se ponía en la esquina donde había mucho tráfico, mucha gente, y predicaba que Jesucristo sana. Predicaba que Jesucristo viene. Predicaba las buenas nuevas del Evangelio y pasaba tratados. Y toda la gente ignoraba a Lillian Hemsley. Pero ella meses y meses pasando tratados y nomás diciéndole a la gente que Cristo sana. Una noche, a medianoche, vinieron alguien a la casa y tocaron la puerta de Lillian Hemsley. Cuando ella abrió la puerta, a su gran sorpresa, era gente indígena de la tribu Chiqui. Algunos centroamericanos conocen esa raza. Y como pudieron, le dijeron, nosotros hemos pasado por la calle donde tú predicas y tú predicas que Jesucristo sana y salva y viene muy pronto. Y Lillian Hemsley dijo, sí, es cierto. ¿Y qué se les ofrece? Dice, nuestro jefe de tribu acaba de morir y queremos que vengas y ores para que Dios, para que tu Dios lo resucite. Y se fue Lillian Hemsley a medianoche e hizo esta oración Padre, tú me trajiste aquí para predicar las buenas nuevas. Yo he estado obedeciendo y yo les he predicado que tu Hijo Jesús sana y salva y viene muy pronto. Ahora, Padre, yo quiero que tú sanes a este hombre. Y terminó de orar y el hombre resucitó, se sentó y le dijo a todos los que estaban allí: ahora, cada uno de ustedes, yo he venido para decirles, cada uno de ustedes tiene que entregar su vida a Jesucristo, porque Él es verdaderamente el Señor y Él es el Salvador. Y en esa noche toda la tribu se entregó a Jesucristo. Y esa tribu vino a ser tan poderosa que ellos sintieron la necesidad de ir a través de Sudamérica y Centroamérica para predicarles a otros de la misma tribu de que Jesús sana y salva y viene muy pronto. Y entre esa raza se esparramó uno de los evangelios más grandes, avivamientos más grandes que jamás se ha registrado. Lillian Hensley, 70 y algo años de edad, viuda. Para muchos esa es la edad que nos vamos a retirar. Y el Señor y el Espíritu Santo nos dice en esta mañana: no tienes vergüenza. ¿Quién crees que tú eres? ¿Tú crees que yo ya terminé contigo? ¿Tú crees que mi trabajo ya se acabó en tu vida? No tienes vergüenza. Para de sentirte lástima por ti mismo y obedece. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, porque todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesucristo? Jesucristo.